Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde donde no llegan las promesas, desde donde el hambre no se esconde, esto es barrio adentro. Casa cayéndose, techo con parches, llueve pa' adentro, no importa que marches. Madres cansadas, padres ausentes, sueños rotos en la cara de la gente.
Barrio adentro, una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas.
Barrio adentro,
un podcast adentro. Con Yaniset Rivero por Martí Noticias.
Buenos días, Cuba. Les saluda Yaniset Rivero y les doy la bienvenida a este programa Barrio Adentro por las ondas radiales de Radio Martí. Como pueden escuchar, ya estamos en contacto con la isla. Se trata de La Habana y el periodista independiente Pablo Morales Marchán, quien va a estar compartiendo con nosotros, Dios mediante, esta conversación sobre la situación económica en el país, sobre los pasos que está dando el régimen para mantener los recursos en su poder a través de las MIPYMES y otros esfuerzos, y un tema que poco se ha tratado, que es la inversión china, la penetración de la inversión china ahí en La Habana. Pablo, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Denise Rivero, gracias a usted y a su equipo de trabajo, y en especial a la audiencia que nos escucha. Es un enorme placer para mí poder participar en su programa y agradezco enormemente esta oportunidad. La penetración china es más profunda de lo que la gente imagina. Por ejemplo, en el municipio Playa, en La Habana, la capital del país, he visto innumerables negocios que antes no existían y la mayoría son de propietarios o inversionistas chinos. Está la marca Dongfeng, que son de vehículos eléctricos. Tienen un showroom en Séptimo y Veinte, donde tienen todo sistema de venta, de pago, a través de efectivo y a través de tarjetas. También tienen solineras, que son lugares donde se recargan esos autos con paneles fotovoltaicos. A pesar de que haya apagón para todo el resto de la comunidad, ellos siempre tienen electricidad. Tienen también tiendas en dólares, todo esto, dólares estadounidenses, para todo aquel grupo de poder que tiene ese nivel de adquisición, y tiene que ver mucho con la cúpula gobernante del régimen castrocomunista. Tienen también en 60 y 19, y a lo largo de toda esa avenida, tienen varios negocios, sobre todo de paneles fotovoltaicos, electrodomésticos recargables, y todo lo que tiene que ver con energías limpias. Los chinos han invadido todos los mercados, especialmente Playa, que es el mercado natural donde vive la cúpula gobernante, la dirección del país, y la clase media alta emergente en los barrios de Miramar, Flores, Atabey y Siboney. Y ellos se han dedicado a buscar esos segmentos de mercado para satisfacer las necesidades de esas personas, que son las únicas que tienen los dólares y que también tienen ese poder adquisitivo. Estoy hablando incluso de gente del alto nivel de la dirección del país, como como Abel González Santamaría, que es un alto oficial de la Seguridad del Estado, jefe del Museo de Historia de la Policía Política, y que también es asesor del Consejo de Estado sobre materia de seguridad. Este hombre tiene Don Fan, y estas marcas solo se venden a altos niveles de personas que tienen ese nivel, y también se dan para empresas estatales y para carros de renta del turismo internacional, del poco turismo que viene a Cuba. Ellos también tienen mercados en 44, entre 23 y 25, de un ciudadano chino que ha expandido tres negocios de amplia gama, y que, según denuncias de la ciudadanía, paga a la corrupción para desviar los tiempos de alumbrado de corriente eléctrica hacia su área, según fuentes que no han querido dar su nombre por temor a represalia, le han dicho que este señor chino, de ascendencia china, paga porque en su circuito, en el 142, nunca le falte la electricidad a su negocio. También que hace unos años atrás yo vi al famoso dueño del gran consorcio electrónico Alibaba, que vende a por mayor en Cuba, también lo vi. Así que la penetración china económica y militar y de inteligencia se va viendo cada vez más. Veo chinos trotando por el malecón habanero haciendo jogging, participando en vida nocturna en clubes de lujo privados en Cuba, en la calle Salud y Hospital y Malecón, en la intersección de esas tres calles. Y veo que los chinos van apoderándose cada vez más de los territorios en La Habana. Incluso han abierto nuevos restaurantes como el Pavo Real, que está al lado del Puente de Hierro, en los límites del municipio Playa con el municipio Plaza. Ellos están empoderando a la clientelismo político nacional, a la gente de la cúpula gobernante, mientras están ahogando los negocios privados de los cubanos de a pie, que han podido más o menos levantar a duras penas, con ayuda del exterior, de sus familiares y amigos, ciertos negocios. Pero están ahogando con los apagones, con los impuestos y sobre todo con los topes de precios para limitar el margen de ganancia. Entonces, con aquello de evitar la excesiva ganancia, lo que están es limitando la competencia, y lo están haciendo de manera desleal el grupo de poder, para ahogar las MIPYMES que no son de ellos y empoderar las MIPYMES que son de los del Castro comunismo.
Es interesante esto porque el propio Díaz-Canel acaba de tener una reunión supuestamente con ese llamado sector privado. Yo tengo un poco de cuidado al llamar al sector privado, porque en realidad en Cuba no existe libertad económica, porque no existe un Estado de Derecho. Entonces ese sector privado ha sido creado más que todo por esas leyes que ellos han impuesto, que no son leyes que tienen raíz en el Estado de Derecho, o sea, en el libre mercado, en la libertad económica, y que ellos las usan a su beneficio. Y estaba diciendo que no iban a permitir gente que se enriqueciera de una forma desorbitada. O sea, que ellos quieren que estos cuentapropistas, estas MIPYMES, los ayuden a ellos a sobrevivir, pero a la vez quieren controlar la ganancia que tienen esas entidades, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ellos quieren resolver el problema que han creado con capitalismo, pero no quieren que el capitalismo, o ciertas libertades económicas conviertan a esas pequeñas entidades, pequeñas empresas en un peligro para ellos a nivel político, ¿no? O sea, ¿o cómo tú interpretas esas declaraciones de Díaz-Canel?
Ellos están siempre en un espíritu contradictorio. Y lo que realmente están haciendo es que no saben a ciencia cierta cómo salir del callejón sin salida. Le voy a nombrar algo que muy poca gente conoce. Hace más de 15 años conocí a un embajador cubano que era de una embajada de un país en Francia.
Y era este el embajador cubano en Francia.
Sí, exactamente. Él me comentó, él era amigo mío de preuniversitario, de bachiller, y él me comentó que él había, sin saber que yo era periodista independiente, me comentó de que él había participado en una reunión donde Raúl Castro Ruz hace 15 años dijo que no sabía cómo salir del callejón sin salida en que se encontraba la economía y el país, y que estaba intentando a duras penas sortear los obstáculos y cómo reflotar la economía cubana. Y eso era hace 15 años. Imagínese usted, aquellas lluvias trajeron estos lodos. El resultado de ello es que la carga tributaria que han estado imponiendo a los cuentapropistas sobrepasa el 40% y le están cargando el 10% de venta diaria, la declaración jurada y también un impuesto para el desarrollo local. Y nadie ve ese dinero en obra de beneficio social en la comunidad. No hay mejoramiento de luminaria, de pavimentación, de construcción y remodelación de escuelas, hospitales, círculos infantiles, hogares de ancianos. Entonces no se ve nada. Ellos quieren grabar con más impuesto al sector cuentapropista, supuestamente para paliar la necesidad de la comunidad, y sin embargo nadie ve ese dinero por la opacidad, por la poca transparencia, por la mala gobernanza y sobre todo por la corrupción sistémica que tiene el sistema, que justamente en la macroeconomía ellos invirtieron muchos miles de millones de dólares y lo único que les interesa es el GAE, y ahora actualmente hay un presupuesto más para el turismo en un 62% y un solo 7% para la producción de alimentos para el pueblo cubano.
Sí, eso acaba de salir un informe sobre precisamente eso, ¿no? Cómo invierten la mayoría del dinero en el turismo y tan poco invierten en lo que son los alimentos, sin contar que ellos reciben donaciones de alimentos constantemente. Ellos reciben donaciones de alimentos constantes. Ya veo que estás pues por la calle y por eso es que se sienten esos ruidos de gente hablando, etcétera. En cuanto a la inversión china que tú mencionabas, se conoce que hay una presencia de los chinos a nivel militar, a nivel de inteligencia. De hecho, existen al menos 4 bases de espionaje, que, como se dio a conocer en un informe hace ya más de un año, en el que se demostró que sí existen bases de espionaje en Cuba por parte de los chinos, pero este tema de los chinos como inversionistas y los chinos como dueños dentro de Cuba de negocios que sirven a la élite gobernante no lo conocía. ¿Qué piensa el pueblo de esto? ¿Está viendo el pueblo que estos negocios, por ejemplo, esos que tú mencionabas, surten a un mercado específico, que es un mercado de la élite, es la élite gobernante, porque el pueblo cubano no tiene acceso a poder comprar ninguno de esos servicios o de esos bienes. Sin embargo, son establecimientos que están allí y la gente pasa por ahí. ¿Qué dice el pueblo?
Primero, el pueblo se siente ajeno. Es un mercado intocable para el promedio del cubano de a pie, puesto que los precios están disparados y todo es referente en base al dólar o al euro en el cambio informal de la divisa. Entonces, un ciudadano promedio no tiene acceso. Eso es para un determinado segmento de población que puede consumir o por remesa o por negocios privados o simplemente por el grupo élite que ha vivido robando y como sanguijuela a pueblo cubano y han defenestrado a todo el país, y es la gran debacle que tenemos. O sea, han desangrado la economía del país, han traído al país en una ruina total y un daño antropológico muy grande. Y esos militares chinos están ahí hace rato, desde Jaruco, en la base de Jaruco y otros lugares, y ha echado a andar siempre una maquinaria. Ahora me preocupa que hay un control a través de patrones biométricos donde se quieren registrar todos los datos biométricos de ciudadano cubano para poderlo controlar desde su llamada hasta su lugar de residencia. Y me preocupa también porque hay un precedente en Nicaragua de un grupo de software y programa para detención temprana de catástrofes climatológicas que también tienen una segunda utilidad, que es para inteligencia y controlar al ciudadano nicaragüense. Y esa experiencia también se puede trasladar a Cuba. Así que también los chinos están haciendo penetración tanto en Cuba como en Nicaragua, en todos los órdenes. Y que es para represión, control de la ciudadanía, control de masa y someter y sofocar de manera anticipada los grupos de rebelión, de disidencia, y de que no se puedan movilizar los grupos cívicos de la sociedad cubana en contra de la explotación y de la implantación de violación de derechos humanos flagrante y sistemática todo el tiempo. O sea que es más represión y más economía solo para los grupos élites del poder.
Pablo, han habido numerosas protestas, se mantienen las protestas en contra de los apagones, en contra de la escasez de agua, sobre todo ahí en la capital. Las personas también han salido a las calles, sobre todo las madres, ahora que ha iniciado el curso escolar, porque no tienen cómo mandar a sus hijos a la escuela, porque no tienen cómo darles desayuno o merienda a sus hijos, y muchos de los niños no tienen tampoco ni zapatos, ni uniformes, ni mochilas, ni los útiles que necesitan para iniciar la escuela. Estas protestas se han mantenido ya durante varios meses y pareciera que en otros lugares donde han habido también protestas de este tipo, está mermando las protestas, pero que en La Habana ha crecido ese tipo de manifestación pública pacífica. ¿Por qué tú crees que ocurren estas cosas? Y si tú crees que eso va a seguir creciendo, o que el régimen ha logrado que la gente se acostumbre de alguna manera a estas terribles cosas, como son la falta de electricidad, la falta de agua, la falta de medicamentos.
Es evidente que hay un hartazgo. Es evidente también que hay un cansancio extremo porque sin electricidad, sin agua, sin comida, sin recoger los servicios de desecho sólido, con la pandemia y toda esa hecatombe y toda esa peso, esa espada de Damocles diariamente pendiendo sobre la cabeza de cada cubano pobre de a pie, que somos la gran mayoría, claro que desgasta física y mentalmente al cubano, pero no doblega la voluntad de la supervivencia. Es increíble cómo una mochila cuesta ahora para empezar el curso entre 15.000 y 30.000 pesos. Un uniforme escolar nuevo vale hasta $100. Es también la merienda mínima va entre 500 y 1.000 pesos diarios para llevar a un merendero, y estamos hablando de la educación primaria y secundaria. Ya no hablamos ya ni de pre ni de la universidad. También no hay transporte, y el transporte es carísimo, a pesar de ser triciclos eléctricos y autos viejos como norteamericanos de los del siglo XX, de los años 50, que están cobrando enormes cantidades, y es por el tema combustible, el contrabando que hay, vale 4.000, 5.000 pesos un litro de gasolina. Entonces, todo eso encarece la vida diaria, y hay mucha gente que está desistiendo de ir a la escuela porque no ven progresividad en eso. Dice, ¿para qué me voy a meter a ir a la escuela todos los días si va a llegar el momento en que no lo voy a poder hacer por la logística, por todo, por transporte, alimento, uniforme? Incluso he visto algo duro de aceptar, y es que días previos ante el comienzo de este curso encontré muchos basureros, libros de todo tipo, de historia, geografía, ciencia, de nivel primario y secundario, en la basura botado. Y yo pregunto, ¿quién está botando todos esos libros? Si es la base bibliográfica de estudio del sistema educacional cubano. Pues contradictoriamente he visto muchos libros botados de historia de todo tipo, e incluso he visto libros muchos de Fidel Castro, 100 horas con Fidel, Fidel y la religión. Entonces, libros supuestamente icónicos de la propaganda gobeliana castrista tirados en la basura. Y es una risa, es una ironía, es una burla, es sorna, que ellos celebrando con un grupúsculo de clientelismo político internacional, celebrando un coloquio internacional de legado de historia de nefasta ideología castrocomunista, y el pueblo cubano botando los libros a basureros.
Bueno, es un síntoma de lo que piensa la gente de lo que ha sido el legado de ese señor. Ahora, el hecho de que la gente simplemente no quieren mandar a sus hijos a la escuela, y hay personas que no lo han hecho. El hecho también de que hay una merma en los maestros. De acuerdo a las cifras del mismo régimen, hay un 76% de maestro, o sea que falta ese otro resto, ¿no? Ese 24% faltaría. O sea, la gente no quiere ser maestros ya porque no ganan suficiente como para vivir. También ha decrecido mucho el nivel educativo de los niños y de los jóvenes. No están aprendiendo. ¿Hacia dónde tú crees que va la educación? Tenemos 4 minutos, nos quedan 4 minutos y medio en el programa. ¿Hacia dónde tú crees que va el tema de la educación? Que ha sido uno de los pilares de la propaganda del régimen, la educación y la salud. ¿Hacia dónde va la educación?
Va a la debacle. Irremediablemente, inevitablemente y catastróficamente. Y perdone la utilización excesiva de adverbios, pero es que justamente califica el escenario real actual. Primero, la deserción escolar, no solo que los padres lo envíen a sus hijos a las escuelas, es que los hijos vayan a la escuela de verdad. Ustedes los hacen en la escuela y muchas veces están mataperreando, drogándose, tomando alcohol, en actividades extraescolares, y los hacen en la escuela y no los ve, y no están en la escuela. Otra cosa es que el rendimiento promedio no es bueno porque los maestros, tampoco, como están muy mal pagados, no pueden especializarse ni entrenarse, tienen tantos problemas o más que la, el promedio de la ciudadanía. Hacen lo que pueden y con lo que tienen. Y además, muchas veces, trabas burocráticas, problemas doctrinales, planeación de las clases sin un método efectivo, y sobre todas las cosas, la apatía del estudiantado, de que al final de cuentas van a la escuela como si fueran una guardería. Es para los padres deshacerse de los hijos un rato para poder hacer otras actividades como guardería. Tus hijos de 8 a 4, de 8 a 5 en una escuela y tú te permites hacer otras actividades. Pero previamente, si aprenden o aprenden, ya ellos no saben ni cómo comprobar eso, ni les interesa a veces. Y muchas veces sí estoy viendo profesores del mismo sistema educacional regular cubanos que están dando clases particulares para aquellas personas que se permiten este servicio y pagar un extra para ver más o menos que sus hijos se gradúen en los niveles básicos, primario, secundario y preuniversitario. Y esos son profesionales y personas que saben que la educación es importante y hacen un sacrificio extra. Pero en realidad, la mayoría está viendo simplemente la apariencia de mandar a los hijos a la escuela para que la ley no los multe o no los condicione, no los sancione por no mandarlo. Ellos hacen lo que pueden y los hijos al final hacen lo que les da la gana, y la deserción escolar o el bajo rendimiento escolar, la gente no lee. Y la manera mejor de aprender es leyendo. No leen poesía, no leen ensayo, no leen historia, no le interesa el teatro, no le interesa nada. Se nota en la mala dicción a la hora de hablar, en los temas de que hablan, en la falta de objetividad, son muy superficiales, reaccionan más a los audiovisuales, pero no son enfocados ni objetivos a la hora de ver las cosas, y hay apatía en todo, y eso es precisamente la decadencia del sistema, que empieza justamente por la mala educación de los padres, de la familia y del sistema educacional cubano.
Pablo, nos queda un minuto de programa. Te doy la oportunidad de enviar un mensaje a esos que te escuchan dentro de la isla.
Pueblo cubano, nuestro José Julián Martí Pérez, nuestro apóstol el cubano universal, dijo: la miseria pasa, la deshonra no. Sabemos la honra, porque como decía Martí, honrar honra. Honremos a nuestro país, honremos nuestra identidad, honremos la historia que hemos vivido en la lucha de independencia, tantos próceres, tantos padres fundacionales, tantas personas de buena voluntad dentro y fuera de Cuba, que han ayudado a la causa cubana por la democracia y la restauración de los valores cívicos, morales y religiosos en este país, para volver a ser una nación respetada, para dejar de ser limonero. Martí le decía: Cuba no debe andar de pidigüeña por el mundo. Nuestro vino es amargo, pero es nuestro vino. Nosotros tenemos que aprender a hacer mejor vino y ser orgullosos de si somos tan buenos en el deporte, en la cultura, que también lo seamos en la vida completa en este
Pablo,
país.
Pablo, se nos ha agotado el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos hasta mañana. Esperamos que nos sintonicen por estas mismas ondas radiales. Gracias a Dani Fuentes en los controles, Alejandro Sayas Bazán en la producción. Yo soy Yanicet Rivero. Un abrazo, Cuba.
No queremos migajas, queremos respeto, no más discursos vacíos, queremos derechos, no más mentiras, no más control, queremos ser dueños de nuestro sol. Barrio adentro, donde el sistema se ve sin maquillaje, donde la verdad no cabe en un discurso, aquí se lucha, o se muere.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
solo pueblo, vamos a darnos las manos.
La barbacoa. Cuando se vaya la luz, mi negra, nos vamos a desnudar.
Una de las razones por las cuales Cuba tiene la crisis electroenergética que tiene ahora con el colapso de Venezuela, no la puede sobrevolar. Yo no soy ingeniero eléctrico, pero la lógica me indica, mirando el panorama, que prepárate, yo creo que Cuba no va a tener corriente, creo que nunca más.
Quiero que me cantes un gol antes que vuelva la luz.
La barbacoa con Pepe Forte.
Escucha o descarga todos los episodios de La Barbacoa de Pepe en estéreo y a cualquier hora en nuestro portal digital martinoticias.com.
Quiero que me cantes un gol antes que vuelva la luz.
Era callejero por derecho propio, su filosofía de la libertad.
Era nuestro perro y era la ternura, esa que perdemos cada día más. La llamó Callejero, una canción dedicada a un perro vagabundo. Luego le agregó: y digo nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Un hombre con una sensibilidad semejante no podía ser otro que Alberto Cortés. Un argentino universal que nos hizo fijarnos en la valía de las cosas sencillas de la vida. ¿Quién nos recuerda en un rincón del alma? Castillos en el aire, mi árbol y yo, te llegará una rosa. Y así, disco tras disco, año tras año, se fue metiendo en nuestra memoria un hombre parco en su vestir, pero mágico en su forma de decir. Era un poeta de punta a cabo. Hispanoamérica fue testigo de ello. Viajó a Cuba por los años 80 y a teatro lleno terminaba cantando a capela. Nadie pudo menos que salir emocionado de cada uno de sus conciertos. A los finales de su vida cantaba sentado. Era su férreo compromiso con aquel que siempre le había aplaudido, y ahí estaba Alberto Cortés. Le faltaba juventud y el chorro de voz de antaño, y era penoso imaginar que pronto le abandonarían las fuerzas. Nació en La Pampa el 11 de marzo de 1940 y murió en Madrid a los 79 años. Maldito tiempo que le apagó la voz al autor de Cuando un amigo se va.
Era nuestro perro porque lo que amamos lo consideramos nuestra propiedad. Era en nuestro barrio como del paisaje, el sereno, el cura y todos los demás.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.570, en los 13.720 kHz y a través de martinoticias.com.